Bueno, hermano, muy buenos días a todos los que nos han saludado. El Señor les bendiga. Estamos muy contentos de juntarnos nuevamente y qué mejor que estar al calor de su palabra. Así que vamos a seguir desarrollando un importante tema y hermoso tema que habla de la seguridad eterna del creyente. La seguridad de la salvación no es una mera interpretación, una teoría, como ya lo dijimos, o una escuela de pensamiento. No, todo predicador, maestro de las Sagradas Escrituras, serio, que nos han precedido, han enseñado que la salvación es una obra que nace de Dios y que se mantiene segura por la eternidad. No es algo incierto, no es algo que nosotros tengamos que cuidar en el sentido de que dependa de nosotros que se haga efectiva en la eternidad. Eso no es bíblico, hermanos. La salvación, Él la consumó en la cruz, Él lo dijo, consumado es. No hay nada más que agregar. Y eso, hermanos, no nos debe hacer reposar en el sentido de que la salvación depende exclusivamente de Él. No obstante, nuestra demanda como cristianos es vivir una vida acorde a nuestra profesión, ¿no es cierto? Eso es muy importante, que sería el tema de la santificación. Pero el tema de la seguridad eterna no depende de nuestra santificación. Eso es muy importante precisarlo. Depende de la santificación que el Señor logró en la cruz del Gólgota. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la santificación posicional? La santificación posicional la logra Cristo en la cruz. La santificación personal es una demanda para cada uno de nosotros, pero no para ser salvos, sino para ser útiles al Señor, para dar testimonio de que somos de Él, para que no seamos neutralizados por causa del pecado. Por lo tanto, este tema que estamos desarrollando descansa en las promesas de Dios. Él nos salvó, Él nos preserva, y Él nos mantendrá a su lado para siempre, jamás. Esa es la expresión más pura de la eternidad, para siempre, jamás. Y estamos analizando, hermanos, el versículo número 33 del capítulo, perdón, 34 del capítulo número 8 de Romanos. Porque ahí nos quedamos analizando un tema muy importante que tiene que ver con el sacerdocio de Cristo. No puede haber salvación segura sin un sacerdocio inmutable y una intercesión inmutable, ¿cierto? Leamos el capítulo 8 de Romanos, versículo 34. La segunda pregunta que hace el apóstol Pablo respecto a esta temática: ¿quién es el que condenará? Esa es la pregunta. ¿Quién es el que condenará? Y él responde de la siguiente manera: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se da cuenta la obra del Señor total y absolutamente completa, acabada? Claro, dice que Él murió, y no solamente murió, sino que también resucitó, y no solamente resucitó, sino que está a la diestra de Dios, es decir, le dijo al Señor: misión cumplida. La obra está terminada. La que me encomendaste desde la eternidad estuvo consumada ahí, en el Gólgota. Y no solamente queda allí la obra del Señor, sino que ahora en el presente, Él sigue intercediendo por nosotros. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla lo que estamos estudiando! Nuestro Señor Jesucristo se preocupa ahora de interceder por nosotros. Y si necesitamos la intercesión, es porque nosotros seguimos morando, en un tema que hablábamos en el estudio anterior, en una naturaleza frágil, débil, debilitada, ¿cierto? Por causa del pecado. Es decir, nosotros imperiosamente necesitamos al intercesor. Así como necesitamos a un salvador, así como necesitamos un abogado, necesitamos un intercesor. Y ya estuvimos hablando un poquito, quiero resumir para avanzar. No quiero detenerme nuevamente, pero ya estuvimos hablando de este sumo sacerdote que no es conforme a una línea o un linaje humano, a una genealogía humana, no, sino que es una genealogía que no tiene origen, valga la redundancia, digamos, o insistir en ese punto. El Señor no proviene de una línea genealógica en términos plenos. Él es eterno, Él es Dios por sobre todas las cosas. La Biblia dice que grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Que Dios fue hecho carne, es decir, Cristo es Dios hecho carne. ¿Se comprende? Y así como tal, ¿no es cierto?, descubríamos en Hebreos capítulo 4 primero, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que vivir todas las fragilidades de un hombre, pero nunca pecó. En él nunca hubo pecado, ni hubo engaño, como dice el profeta, en su boca. Muy bien. Ahora, aclara que existió un sacerdocio terrenal. Ese sacerdocio terrenal estaba ceñido a un linaje, a una raza. Esa raza era la tribu de Leví. Precisamente, claro, era Aarón, ¿cierto? De ahí venía el sumo sacerdote. Era tomado desde los hombres, débil, frágil, para hacerlo sumo sacerdote, y estando en la condición de hombre frágil y débil, ¿cierto? Él intercedía no solamente por los demás, sino que también por sí mismo. Pero este sumo sacerdote del cual estamos hablando, que nos permite estar seguros en esta salvación, no es del sacerdocio arónico, hermanos. No proviene de la tribu de Leví, sino que de la tribu de Judá. Pero su sacerdocio no proviene de su tribu de origen, digamos, sino que no tiene origen. Y habla de un sacerdote que aparece en las Escrituras sin previo aviso. ¿Se acuerda? No sé si lo repasaron en la casa ahí en Génesis 14. Melquisedec, un sacerdote del Dios Altísimo, que tipifica la figura del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un sacerdocio inmutable. Él no lo heredó de nadie y él no lo lega a nadie. ¿Se entiende? Es decir, es un sacerdocio que no está sujeto a el tiempo o las leyes o leyes de hereditarias que se vivía en el pueblo de Israel. No, aquí el Señor está hablando del tipo de sacerdocio de Cristo, que es un sacerdocio inmutable y eterno. Nadie sabe cómo vino, nadie sabe para dónde va. Es decir, los conceptos de eternidad. Nosotros no podemos definir en términos humanos qué es la eternidad, porque nosotros somos finitos. Nosotros sabemos que nacemos de una madre y vamos a morir. Tenemos un principio y un fin. Pero el Señor Jesucristo es eterno. Y su sacerdocio también es eterno. Entonces esta salvación, hermanos, de ninguna manera puede ser temporal. Si ese es el concepto que se desmorona cuando llegamos a esta doctrina. Mientras los hombrecitos sigan insistiendo que la salvación se pierde, la Biblia enseña que la salvación no nace en el plano temporal. Es decir, tú mereces ser salvo, te voy a salvar, pero cuídate de no perder tu salvación. Estamos hablando en términos humanos. Estaríamos hablando en términos temporales, materiales, sujetos al tiempo. Pero todo esto se proyecta desde la eternidad y hacia la eternidad. El Salmo 103 dice que la misericordia de Dios es desde la eternidad y hacia la eternidad. Por eso que en nuestros términos tan limitados, nuestros términos humanos, nosotros hablamos de la eternidad pasada. La eternidad es una sola, pero sí podemos entender que hubo una eternidad pasada antes de que existieran todas las cosas que vemos. Bueno, antes que existieran todas las cosas, como la Biblia lo llama, antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Ya existía Dios, ya estaba el plan eterno de la salvación, ya estaba el Cordero de Dios designado, estaba todo listo. Pero se manifiesta en el plano temporal. Pero la salvación es eterna. ¿Se entiende? Es decir, el Señor, al que ha señalado salvarlo, lo va a salvar no temporalmente, sino que eternamente. ¿Y por qué? Porque la salvación es eterna, el plan es eterno, el sacerdocio de Cristo es eterno, ¿cierto? Y Él es eterno y nosotros estaremos con Él en toda la eternidad. Si este plano temporal es pasajero, hermanos, es una, como yo lo llamaba la otra vez, es un andén. Estamos en un andén, esperando el viaje definitivo a la eternidad. Y sabe que de todas maneras todos los hombres están parados en un andén. La diferencia es que nosotros estamos esperando el tren hacia la eternidad con Dios. Pero los demás sin Cristo están esperando el tren que nos llevará a la eternidad sin Dios. Qué terrible, ¿no? Gracias al Señor que Él ha provisto todo lo suficientemente necesario para que seamos salvos en el plano temporal y también en el plano, a ver si me siguen, estamos en otra. en el plan eterno, muy bien. Y eso es precisamente la intercesión de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hermano, sé que es un poquito complicado entender esto de Melquisedec, pero quiero resumirlo. Ese sacerdocio tiene que ver con un sacerdocio eterno, ¿ya? Que no está sujeto a un tiempo, a un plano humano, a un linaje, a una estructura humana, sino que es un sacerdocio que proviene desde antes de todas las cosas y se proyecta hacia la eternidad futura. Muy bien. Volvamos entonces ahora a Romanos capítulo 8. Ya hablando de que el Señor intercede por nosotros, y no es una intercesión pasajera, no es una intercesión temporal, sino que es para siempre, jamás, porque Él es un sacerdote del orden de Melquisedec. Muy bien. Viene la tercera pregunta del apóstol Pablo. Ahora dice él, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Claro, primero hablaba de quién nos acusará, quién nos condenará, y ahora él pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta retórica porque la respuesta es una sola. Nadie, ni nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, él hace algunas preguntas, algunas situaciones adicionales que podamos vivir en nuestra vida. ¿Nos puede separar la tribulación, la angustia, o la persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Nada. Nada de esas situaciones que podamos vivir en nuestra vida nos puede separar del amor de Dios. ¿Ya? Después dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esa es la visión, hermanos, que tiene el mundo de nosotros. Nosotros somos mirados en segundo plano. Ustedes saben que los creyentes, específicamente los evangélicos, no son muy bien vistos. Por eso que las grandes estirpes y los grandes linajes son todos católicos pechoños, porque les da estatus, ¿cierto? El clero, la curia y todo lo que significa esta institución anticristiana, que se llama catolicismo romano, les da, ¿no es cierto?, una especie de validación social. Entonces, cuando nosotros analizamos esto profundamente y de una manera cruda también, descubrimos que la gente nos mira como ovejas de matadero, así como con lástima. Usted va a ir a un corral donde las ovejas van caminando al matadero y la gente no va a estar feliz de ver esa oveja, digamos, sino que van a estar, oh, pobrecita lo que les espera, ya, pobrecito. Así como de nuestro Salvador fue mirado como oveja de matadero, porque Él fue mirado, despreciado por los hombres. Así lo dice la Sagrada Escritura. Dice que no hubo en Él parecer alguno, no hubo atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, dice la palabra de Dios, no lo estimamos, ¿cierto? Como oveja fue llevado al matadero delante de su trasquilador. Y enmudeció, no abrió su boca. Eso se cumple fielmente, hermanos, cuando estaba en la cruz ahí. La gente lo contemplaba rumbo a la cruz. Y cuando estaba en la cruz, la gente meneaba la cabeza. Se mofaban, escarnecían. Hacían escarnio de él. Se burlaban profundamente. Si nosotros somos cristianos y decimos ser seguidores de las pisadas de Cristo, téngalo por seguro que debemos ser mirados de igual manera como fue mirado nuestro Salvador. Es decir, como ovejas de matadero, ¿ya? Con esa pseudo compasión y tristeza y lamento de un pueblo que subestima al creyente, subestima al cristiano, subestima al evangélico. Pobre ignorante, pobre hombre, pobre mujer. Pero bendito sea el Señor, hermano, que Pedro también nos dice, es necesario vivir el vituperio de Cristo. Es necesario porque son las credenciales de que tú eres un hijo de Dios. Lucas 6 dice, ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. Es una gran demanda, hermanos. No vamos a lograr la salvación por esas demandas, pero sí tenemos que mostrarlas. ¿Por qué? Porque es una consecuencia natural de que somos del Señor. La gente no nos cotiza ni nos quiere mucho. ¿Y sabe por qué? Porque somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ya? es interesante, porque a pesar de todo, tribulación, angustia, persecución, fragilidad, que nos miren como ovejas de matadero, de igual manera, a pesar de eso, nosotros somos más que vencedores. Claro, el Señor murió en fragilidad, hermano. El Señor Jesucristo fue mirado como un hombre derrotado. Cuando dice la Escritura ahí, que meneaban la cabeza, es la misma expresión que nosotros usamos en nuestra actualidad cuando meneamos la cabeza de una persona. Y decimos, este chiflado, este loco, este don nadie, etcétera, etcétera. Es una manera despectiva de expresarnos de alguien. ¿Ya? Bueno, hermanos, el Señor vivió aquello y nosotros vivimos aquello, y a pesar de aquello, la Biblia nos promete que somos más que vencedores. ¿Y sabe por qué somos vencedores, hermanos? Porque estamos en Cristo. Él nos da y nos imputa su victoria. Él es invicto y nosotros también somos invictos. ¿Y se acuerdan que la semana pasada abrimos un apéndice de esto? Para aclarar de inmediato, no dejar pasar las dudas, y aclaramos el pasaje de Apocalipsis. ¿Se recuerdan, hermano, no? Muy bien. Apocalipsis 3:5, un pasaje que es utilizado para decir todo lo contrario que enseñan las Sagradas Escrituras. Es decir, que el Señor puede borrar tu nombre del libro de la vida. Dice el versículo 5, Apocalipsis 3 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Hasta ahí la lectura. Los que enseñan la antítesis de lo que estamos estudiando dicen que la salvación es un tesoro, ¿ya? Dios te lo dio y ahora tú debes cuidar. Si tú descuidas este tesoro, no hay nada más que hacer. Imagínense. Es decir, la salvación sigue siendo por obras. Indiscutiblemente la salvación en esa postura, en esa teoría, en esa enseñanza, que, ojo, no es menor, hermanos, es una gran masa de feligreses que cree que la salvación se obtiene perseverando por obras. O sea, es decir, hermano, que el Señor hizo su parte, nos entregó algo, y bueno, arréglatela solito nomás, como decimos acá, ¿no? Eso es imposible, eso anula, hermano, lo que acabamos de estudiar. ¿Para qué entonces un sacerdocio de Melquisedec? ¿Para qué? No tiene ningún sentido. ¿Para qué un abogado? Si depende, desde la cruz en adelante, depende exclusivamente de ti y de mí. Este texto está extraído del contexto, no solamente literal, sino que también histórico. Porque precisamente lo que enseña aquí es que tu nombre no será borrado. Es decir, tu nombre, cuando ya es inscrito en el libro de la vida, está inscrito por, lo voy a decir en un plano humano, con una tinta indeleble, permanente. Nadie lo puede borrar. La salvación es segura, es permanente, es eterna. Y todos los que interpreten lo contrario están errando en su interpretación, porque no han sido sumisos en creer lo que la Sagrada Escritura enseña. Aquí cuando habla el que venciere y cuando habla no borraré, tiene que ver también en un contexto histórico de lo que ocurría en la ciudadanía en ese tiempo, en todo el Imperio Romano. Debemos entender que el Imperio Romano cubría una amplia gama de, ¿no es cierto?, de territorio allá en Europa, Asia, Medio Oriente. Todo eso, ¿no es cierto?, cubría el Imperio Romano. Y que después, posteriormente a la caída, fue territorio de los, ¿quién se acuerda? De los turcos. Los turcos lo tuvieron por 400 años. ¿Ya? Y resulta que nosotros vemos acá costumbres, tradiciones, organizaciones propias del estilo romano en muchas ciudadanías. Y esto del registro, inclusive, hermano, cuando una vez conversaba con una persona que estaba estudiando leyes, me decía que el código actual, el código que se utiliza acá en Chile, el código penal, su esencia es del código romano. De allá viene todo. Entonces nosotros vemos el volumen de lo que significa la influencia del Imperio Romano. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque en ese tiempo un ciudadano que llegaba a una ciudad, ¿cierto?, y se inscribía en los registros de la ciudad, ese nombre jamás nadie lo podía borrar. Nosotros tenemos una proyección hacia nuestra ciudadanía celestial. Así lo enseñaba Pablo a los filipenses, ¿ya? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y para ser ciudadano de esa ciudad por venir, ¿cierto? Debíamos imperiosamente estar inscritos. Y esa inscripción es indeleble, es permanente, nadie la puede borrar. Es decir, este pasaje de Apocalipsis 3:5 está hablando precisamente de lo que estamos estudiando. Tu nombre, hermano, no puede ser borrado. El Señor no tiene corrector, no tiene goma de borrar. No, es ridículo lo que decíamos, ¿cierto? Bueno, volvamos a Romanos, capítulo 8. En Él somos más que vencedores. Por eso que entendemos al que venciere. ¿Cómo entendemos al que venciere? Que en Cristo somos vencedores. Sin Cristo no hay victoria. Aquí lo dice el versículo 37, somos vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿ya? Jesucristo. Versículo 38. Por lo cual, conclusión, mire lo que dice. Por lo cual, estoy completamente persuadido, estoy seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una sentencia, hermanos, respecto a lo que estamos estudiando. Nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar, ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Aquí, ¿cómo lo precisa el apóstol Pablo, hermanos? Primero dice, ni la muerte ni la vida. Ayer escuchábamos la predicación. El viejo predicador. No que el hermano que predicó es viejo, sino que habló del viejo predicador. La muerte. La muerte no hace distinción, ni de raza, ni de estatus social, ni de nivel académico, ni de edad. Nadie de nosotros, los que estamos en esta salita, puede decir, estoy ajeno o inmune a la muerte. La muerte es la amiga indeseable que nos vendrá a visitar en el día que menos pensemos. Así es. ¿Quién tiene asegurada y garantizada la vida acá? De repente uno dice, a mí me quedan cuántos años más o menos. ¿Quién dijo eso? Las estadísticas. Claro, tenemos una proyección estadística de que debiéramos vivir tantos años. Pero la vida es como la flor de la hierba, ¿cierto? Como la niebla matutina. La vemos espesa, no sé si alguien ha salido con niebla que no vea un metro. Y de repente desaparece. Se ve espesa, se ve contundente, consistente, pero de repente desaparece. Así es la vida, hermano. Nos vemos robustos, nos vemos sanos, nos vemos alegres y plenos. Y al otro día podemos estar en una caja. Es importante hablar de esto, hermano, porque normalmente el hombre habla solamente cuando es invitado a un velorio. Y la típica frase entre los hombres en medio del café y algunos fumando, no somos nada. ¿Sí o no? Y todo se conmueve. Uy, pero si ayer lo vi vivo. La muerte es el gran tema que nosotros queremos eludir. El apóstol Pablo dice, primero, el gran tema del ser humano y el más descuidado de todos nosotros, ni la muerte nos puede separar. ¿Qué es la separación por excelencia? Si la palabra muerte significa precisamente separación. Si comieres del árbol que yo te dije no comieses, ciertamente morirás. Es decir, se va a producir una separación. Un abismo, no solamente en términos materiales, porque se introdujo la muerte física, por eso que vamos envejeciendo y vamos a morir, sino que una muerte peor aún, la muerte espiritual. Claro, porque esto es temporal, hermanos, esto es temporal. Yo a veces escucho a los seres humanos, las personas, o los hombres, mujeres sin Dios, se proyectan en la vida, hermanos, como ignorando de que vamos a morir. ¿Y qué va a pasar? Como dice Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. ¿Por qué se afana tanto el hombre debajo del sol con su trabajo, con bienes y con cosas? No digo con esto que abandonemos nuestros deberes, que no limpiemos la casa, que si tenemos un sillón roto lo cambiemos. No estoy diciendo eso, porque eso también se malinterpreta. Pero todo es lícito en la perspectiva de que todo esto va a quedar acá. ¿Cierto? Pero La proyección, hermanos del creyente, es saber que nosotros estamos viviendo un tiempo pasajero. Ya, estamos de paso. El tren viene en cualquier minuto. Si de repente, bueno, meditar en la palabra de Dios, aún en las cosas cotidianas. Usted está esperando el metro, no viene nunca. Imagínense, cuando no venga el metro, es la muerte que viene. ¿Y va a venir? No va a venir. Sí, sí va a venir. Y aparece. Bueno, es importante, hermanos, precisar que vivimos en una constante espera de la muerte. La maravilla de la vida del cristiano es que la muerte no es el fin de todo, hermanos. Es el principio de todo. Qué anhelo es llegar a pensar, como el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo quisiera partir, decía él, imagínense, no sé si lo dirá usted o lo digo yo, pero él lo decía, yo quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero por causa de vosotros, dice él, es mejor que me quede. Y esa es la petición, inclusive, yo se lo digo a veces cuando hablamos como padres, por nuestros hijos. Señor, yo quisiera estar contigo, pero tengo hijos, hijos que todavía dependen. No obstante, está todo en las manos de Dios. Aún esa enemiga indeseable que se llama la muerte, aún esa separadora por excelencia, no nos puede separar de Dios, imagínense. Después dice, ni la muerte ni la vida. La vida, hermanos, trae consigo vicisitudes. ¿Ya? Nosotros no podemos decir que el día de mañana lo vamos a vivir así o asá. Trae cambios, trae situaciones gratas, también tristes. Si uno hace una vista panorámica hacia atrás, digamos una especie de balance, y uno ve todo el agua, como se dice vulgarmente aquí en Chile, todo el agua que ha pasado debajo de nuestro puente, hermanos. Tantas cosas. Muchas que han sido buenas, muchas que han sido provechosas, y otras que quisiéramos rebobinar para no volverlas a vivir. Pero han pasado. Aún, hermanos, en las vicisitudes de la vida, tampoco nadie nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida pasada, ni la vida presente, ni lo que vendrá mañana nos podrá separar. ¿Se entiende? El lenguaje de Pablo, por eso es importante precisar. Después habla de un plano celestial. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. ¿Ya? Evidentemente nosotros vivimos en un mundo terrenal y nos cuesta entender que en este preciso minuto, aquí, en este salón, tenemos un público que nos está viendo, ¿sabía usted? Dirá, y yo también lo digo porque soy ser humano. ¿Cómo puede ser eso? La Biblia dice que somos, la iglesia, somos un espectáculo a los ángeles, a los principados, a la potestad. Es decir, hay un mundo celestial, un mundo angelical que se mueve. Pero no solamente un mundo angelical bueno de parte de Dios, que nos guarda, que nos contempla, que se goza, que se alegra cuando un pecador se arrepiente. ¿Se acuerda que lo decíamos ayer? Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Los ángeles se alegran, los servidores de Dios. Pero hay huestes celestiales de maldad. A veces nosotros pensamos, si tuviéramos en un minuto vista espiritual de lo que ocurre, yo creo que quedamos aterrados, hermanos, de los seres que se mueven y que de alguna manera están, como dice la Escritura, Satanás anda como león rugiente rondando en la tierra buscando a quien devorar, tramando una y otra estrategia para desviar la atención del Hijo de Dios, para poder levantarle, ¿no es cierto?, todas las aristas todavía pecaminosas y pobres de su personalidad y su vida. ¿Para qué? Para que ofenda a Dios, para que se aparte de él, porque Satanás es un tentador por excelencia. Si pudiéramos ver un día, yo no quisiera, pero estamos hipotéticamente hablando, pudiéramos ver estas potestades, estos principados, estos gobernadores, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 6, gobernadores en los lugares celestiales, en las regiones celestes. Porque fíjense ustedes que el dicho popular y la creación y la tradición, sobre todo católica, ¿dónde está Satanás? Está en el infierno. ¿Dónde están los demonios? Están en el infierno. O todos nos recordaremos del brasero de Lucifer, ¿cierto? De las parrilladas. Ahí está, ¿no?, como poniendo un Satanás amigo ahí, ¿eh?, preparándonos una chuletita. No, Satanás no está en el infierno, hermanos. está en los aires. Pablo le dice a los Efesios que es el príncipe de la potestad del aire. Ahí se anda moviendo. A pesar de aquello, hermano, de esas huestes, de esos ejércitos, mire, le quiero dar un dato. Cuando el Señor llegó a una región de Gadara, había un joven endemoniado, que se conoce como el joven gadareno, ¿cierto? Cuando el Señor llegó a hablar con este joven, que estaba endemoniado, desde lo más profundo de este joven habló el demonio, y le dijo: ¿vienes a atormentarme antes de tiempo? ¡Qué gran enseñanza esa, hermano! Satanás cree en la Escritura. Claro, porque Santiago dice: los demonios creen y tiemblan, ¿ya? Y cuando el Señor le sacó, porque el demonio no puede hacer nada sin el consentimiento del soberano, deja salir de aquí e irme a ese hato de cerdos. Había un hato de cerdo ahí, ¿ya? Y el Señor le concedió eso, esa petición, porque Satanás no puede hacer nada sin que él le conceda. Y dice la Escritura que el nombre de ese demonio que tenía dentro era Legión. Y legión eran aproximadamente 6.000 o 7.000 efectivos. O sea, estaba, si no lo podían ni afirmar ni con cadenas, hermano. ¿Por qué quise citar esto? Porque ahí vemos o comprendemos y nos imaginamos el volumen de esta artillería, hermano, de efectivos celestiales que le sirven a Satanás. Son miles. A pesar de eso, hermano, a pesar de esas compañías, de esos escuadrones, no sé cómo decirlo, a pesar de eso, nada nos puede separar del amor de Dios. Después habla de un plano, ¿no es cierto?, terrenal y futuro, ni lo presente, ni lo que estás viviendo ahora, hermano. Quizás, yo siempre me detengo en este punto, hermano, porque la vida del creyente tiene matices. Normalmente los jóvenes que recién se convierten y están, pero así como se dice, por un tubo, ¿eh?, como avión, y qué lindo que sea así. A veces se peca de soberbia, porque la Biblia también lo dice. Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 10, mire, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y Dios permite los descensos bruscos, es como un avión, ¿no? Los descensos bruscos que nos asustan, y que a veces nos hacen ver que somos tan frágiles, ¿cierto?, como el Señor nos enseña. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Que tu vida presente quizás está pasando esos matices de la vida que no son los más gloriosos de tu vida. La Biblia nos entrega una enseñanza insistente, abundante, de hombres y mujeres que no siempre estuvieron en una línea como quisiéramos andar todos nosotros, sino que tuvieron fracaso. Y no hay lugar donde uno contempla más la gracia de Dios que en su propio fracaso. Eso es muy importante, hermano. La gracia de Dios no se puede concebir teóricamente, se debe vivir. Y no vivir con el de allá, sino que vivir en uno mismo. ¿Cómo yo puedo contemplar y apropiarme de esta palabra tan maravillosa que se llama gracia, si no en mí mismo? Entonces, aún es en esa realidad, ni lo presente en tu vida te puede separar del amor de Dios. ¿Te das cuenta? Y no solamente lo presente, sino que lo porvenir. Nosotros cantamos un himno muy lindo que dice: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. ¿Cierto? Porque dice, porque el futuro es suyo. Cuando decimos que triunfaremos mañana, no quiere decir que nosotros tengamos potencial para triunfar, sino que como estamos en Cristo y somos victoriosos hoy día, ciertamente lo seremos mañana. Esa es una certeza, esa es una seguridad. Debemos estar persuadidos de ello. Por lo tanto, ni lo que estás pasando hoy día ni lo que pasarás mañana te podrá separar del amor de Dios. Versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo. Aquí está hablando de cosas materiales, de la materia, ¿ya? Las dimensiones de la materia, el ancho, el alto, la profundidad, ¿ya? Las cosas que están creadas, las cosas tangibles, las cosas que podemos ver, todo lo que sea tangible, hermano, en este plano material, ¿cierto?, que nos puede afectar de una u otra manera, aún así no nos puede separar del amor de Dios. ¿Agrega algo más? Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. De manera, hermanos, que vemos una completa enseñanza del apóstol Pablo diciendo ni lo presente en el sentido de plano temporal, ni lo porvenir en el plano futuro, que para nosotros es incierto, nos puede hacer dudar de que esta salvación es segura. ¿Se comprende, hermanos? Ahora vamos a ver una arista, hermanos, respecto a esta seguridad eterna del creyente, que está en Juan capítulo número 10. Yo quise comenzar este estudio con Romanos 8 porque siempre lo llamo un himno, un cántico a la seguridad eterna del creyente. Ya nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a leer Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 es otro de los pasajes sorprendentes. Bueno, quiero iniciar, hermanos, primero con el versículo 7 en adelante, para después llegar a la parte principal de esta enseñanza que desemboca ahí en el versículo capítulo 10, en el versículo 28. Pero primero, leamos algunas cosas. Capítulo número 10 de Juan, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Acuérdense de ese versículo. No los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hasta ahí la lectura, por el momento. En primer lugar, hermanos, aquí aparece el eterno yo soy. A mí me gusta mucho enfatizar esto, hermanos, porque el primer yo soy aparece ahí en Génesis, en Éxodo, ¿se acuerda? Moisés le dice: ¿en nombre de quién iré a Egipto y voy a hablar con Faraón, encomendado por quién? ¿Quién eres? Y el Señor le responde con un categórico: dile que yo soy el que soy, te envió. Porque él no tiene apelativo, hermano, él no tiene adjetivo, él es todo. Cuando aparecen estas expresiones de Jehová, Nisi, Jehová, Rafa, Jehová, Jiré, Jehová, hay muchas expresiones. Él está hablando: yo soy todo para ti. Yo soy tu sustentador, yo soy tu sanador, yo soy tu bandera, yo soy tu refugio. Él no se puede circunscribir en algo específico porque Él es todo. ¿Se comprende? Cuando, por ejemplo, el Salmo 23 decía: Jehová es mi pastor. Es decir, yo soy el que soy en mi pastor. El que no tiene nombre, yo soy el que soy en mi pastor. Porque yo soy el que soy. Es el tetragramatón, ¿se acuerda? El tetragramatón eran cuatro consonantes. Y, H, doble, Y, a ver, lo vamos a notar acá. Y, H, W, H. ¿Cómo nombra eso? ¿Cómo? Y el Señor se lo dijo a Moisés: yo soy el que soy, yo soy el eterno. Comúnmente los judíos le llaman el eterno, le llaman el todopoderoso, porque no tiene nombre. Ahí salieron después, paréntesis, en el siglo XIX, los famosos sabelianos que fundaron la secta de los solo Jesús. Ah, descubrieron, ¿cuál es el nombre? El nombre es Jesús. Entonces yo me acuerdo una vez, hablé con un solo Jesús y me decía: leamos Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y me preguntaba: ¿cuál es el nombre? ¿El nombre del Padre cuál es? ¿El nombre del Hijo cuál es? ¿El nombre del Espíritu Santo? Es Jesús. Entonces yo, como estaba recién en estas cosas, me quedé así afirmando. Pero no, hermano, porque ellos niegan la Trinidad. Niegan la Trinidad. Hermanos, debemos entender que el Señor, en su expresión eterna, no tiene nombre. ¿Ya? No tiene nombre. Jesús es la imagen del Dios invisible. A Él vamos a adorar por toda la eternidad porque es la imagen invisible de Dios y que se llama Jesús. Pero en su plano eterno, Él es todo. No sé si se va comprendiendo. Entonces, cuando nosotros vemos el yo soy que aparece en las Escrituras, nos debe hacer recordar ese yo soy que comienza ya, manifestándose en un plano temporal. Yo soy el que soy y te envía. Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y acá Él dice, versículo 7, Jesús, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy, ahí está el yo soy la puerta de las ovejas. Esto no es menor, hermano, porque nosotros tenemos ahora un pastor, por ejemplo, cuando vemos un rebaño en el campo, vemos el cerco, ¿no es cierto?, el redil, y una puerta. Y el pastor va y abre la puerta para que las ovejas salgan. Claro. Por ejemplo, el día viernes tuve un paseo de la empresa, pasamos por un lugar y estaba todo vacío. ¿Y dónde están las ovejas? No, ya las sacaron a pastar. Van a ¿no es cierto?, a ser apacentadas ahí donde lo poco y nada que queda de forraje aquí, pues está todo seco. Bueno, la diferencia de nuestro Señor Jesucristo no es que Él abra o cierre la puerta. Él es la puerta. Él está ahí permitiendo que salgan sus ovejas. Él es la puerta. No es que Él da acceso o no a la puerta, sino que Él es la puerta. Es decir, el pastor estaba puesto ahí como puerta. A ese nivel es el cuidado del pastor llamado Jesucristo. Él se ponía en el redil como puerta. De manera, hermanos, que no había posibilidad que una oveja pudiera salir, ni el lobo pudiera entrar, porque Él estaba ahí. Y no era cualquiera el que estaba ahí, era el yo soy el que soy, el eterno, el poderoso, el soberano. ¿Se comprende, no? Esto es muy importante precisarlo porque aquí dice, yo soy la puerta de las ovejas, ¿ya? Él es el que permite el acceso o no. Por ejemplo, cuando el Señor, antes de enviar el diluvio, ahí aparece nuevamente la connotación de la puerta porque esa prerrogativa, hermanos, es del Señor. Abrir o cerrar, permitir entrar o no permitir entrar. ¿Se entiende? Cuando Noé estuvo 7 días esperando que cayera una sola gota, su fe fue probada, hermanos. Él no me cabe la menor duda que tiene que haber mirado así en la ventana, nada, ni una nube. No sé, me gusta a mí preguntarme qué habrá pasado con su esposa, sus hijos. Oye, viejo, ¿qué pasó? No sé cómo lo habré dicho, Chanchito, no sé. Pero lo interesante es que la fe de nosotros es probada. Quiero enfatizar que la puerta se cerró. Y no la cerró Noé, la cerró Él. Así lo dice Jehová en la puerta. Entonces, este rebaño, hermano, no es un rebaño al que quiera venga para acá. No, es un rebaño que está controlado por el único acceso que es Jesucristo. Yo soy la puerta de las ovejas. Mire lo que precisa. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Esto me llama enormemente la atención, hermanos, porque aquí nosotros podemos entender que el Señor habla de las ovejas y después habla de mis ovejas, ¿ya? Nosotros sabemos, hermanos, que así como padres no podemos ir a disciplinar hijos ajenos, ¿ya? Nosotros disciplinamos ¿a quién? A nuestros hijos. Y el Señor trata también con sus hijos. Y el pastor trata con sus ovejas. Y sus ovejas no oyen cualquier voz. Y eso hay que experimentarlo. Yo una vez lo viví, hermanos, sin tener idea de rebaño nunca. Me acuerdo, muchos años atrás, en el campo, porque Yo nací en la ciudad y no sabía qué es lo que era un rebaño, hermano. No sabía nada. Ni cuando he preguntado cómo sacarle leche a la vaca, no es llegar y apretarle la ubre. Tiene su técnica, ¿cierto? Ordeñar. Y uno va aprendiendo. Resulta que las ovejas están ahí, usted se acerca y las ovejas huyen. Ya, perfecto. Uno dice, claro, igual que los perritos, uno se acerca, se arranca todo. Lo que pasa es que después vino el pastor. Oyeron al pastor y las ovejas seguían al pastor, seguían la voz del pastor. Y ahí por primera vez entendí esto. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. De lo que estamos hablando, hermano, tiene que ver con esto, con esta preservación de un pastor que tiene el control y dominio de sus ovejas. Ni salteadores, ni ladrones podrán nosotros hacernos debilitar o poner en tela de juicio nuestra condición de oveja de Cristo. ¿Por qué? Porque no le oímos, no le vamos a oír. Versículo número 9. Vuelvo a insistir, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Ya? Es decir, hermano, es el mismo la puerta. Aquí nuevamente lo está precisando, el que por mí entrare. Es lo mismo que dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, yo no puedo tener pastos, pasar a un lugar de plenitud, de abundancia, como lo dice el versículo 10, más adelante, si no entro por él. Él es la puerta. Él es el acceso a esto, a esta bendición de hallar pasto. En contraste a ello, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A qué se refiere? En el contexto que estamos tratando. Hay salteadores, hay ladrones que no tienen ningún interés en cuidar las ovejas. Y aquí aparece de manera singular el ladrón, el salteador, el destructor, que todos los comentaristas lo han relacionado con Satanás. ¿Ya? Él es el que roba, él es el que mata, él es el que destruye. Por eso que él habla en contrastes. Yo soy la puerta, pero hay salteadores. Yo soy la puerta, pero hay un ladrón. Él roba, él mata, él destruye, pero yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, hermano, ¿qué clase de pastor es el que escoge una oveja, la pone en el redil y la deja sola? Acuérdense que nuestra perspectiva en el estudio es la seguridad de nuestra salvación. Pregunta, ¿la oveja es astuta, sí o no? No. ¿La oveja tiene condiciones innatas de defensa? No. No sé, hermano, no soy especialista, pero es uno de los animales más torpes que existen. ¿No acaso el Señor escogió lo peor? ¿Por qué no escogió, no sé, otro animal más astuto, un zorro, por ejemplo? ¿Ya? El zorro es astuto. Se agazapado, ¿cierto? Y sabe cuándo están las cosas y se esconde y con estrategia opera. Pero el Señor escoge lo más vil de todo. Por ejemplo, ahí vamos entendiendo cuando el Señor dice acerca de la serpiente. La serpiente era astuta, más que todas las bestias del campo. Pero las ovejas son las más torpes de las bestias, las más impresentables, las más necias. Saben que hay peligro allá, y allá se van a meter. Por eso que necesitan de un pastor. Entonces, nosotros somos ovejas, ovejas del Señor. Y eso no nos debe hacer sentir menospreciados, sino por el contrario. Gracias, Señor, que era un impresentable, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, como dice Pablo a los Corintios, porque ahora reposamos en su cuidado. Él tomó personas indefensas que no tenemos ninguna posibilidad de librarnos del lobo. Aquí está hablando del contraste de un Dios salvador y de un lobo salteador, ladrón, que nos quiere matar y nos quiere arrebatar todas las cosas. Ese es el contraste. Entonces, ¿qué tipo de salvador? ¿A dónde lo quiero llevar? ¿Qué tipo de salvador es el que toma una oveja, la pone ahí y nunca más la cuida, nunca más la preserva? Eso no es bíblico. La Biblia nos enseña que Él se preocupa de darnos vida y vida en abundancia, alimento en abundancia. Esta abundancia que dice aquí el capítulo número 10:10 no tiene que ver como lo han interpretado los pseudo teólogos de la prosperidad, porque usted lo va a escuchar. Oye, el Señor te prometió vida y vida en abundancia, es decir, riqueza, salud inquebrantable y todo pleno. Mientras el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, estos señores dicen, en el mundo tendréis prosperidad y abundancia. ¿A quién le creemos? ¿Al salteador, al ladrón o a nuestro buen pastor? El buen alimento, hermano, la abundancia no tiene que ver con los bienes temporales. Habría una tremenda contradicción de lo que el propio Salvador enseñó. No os afanéis por el día de mañana. No os afanéis por el vestido, la comida. ¿No es vuestra vida más que el vestido? Así lo dice la palabra. Habría una contradicción vital. Él decía, por ejemplo, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee. Por lo tanto, no puede referirse esta abundancia a una abundancia de tipo económica, ¿cierto? Un imperio económico o como hoy día lo están presentando, sino que tiene que ver con la abundancia de su alimento espiritual para una oveja. Por eso que dice, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará ¿qué? Hallará pastos. ¿Y cuál es el alimento de la oveja? El pasto. Y no un pasto seco, no un pasto sintético, sino que un pasto verdadero que la alimente, que la haga crecer en el conocimiento y en la gracia. Por lo tanto, no tiene que ver con la abundancia terrenal en el sentido de prosperidad de todo tipo, sentimental, económica o salud. Muy bien, versículo 11. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Esto es maravilloso para después saltarnos al pasaje que quiero enfatizar. Fíjense ustedes que en el antiguo pacto era la oveja que moría por el pastor. Ese es el orden. Es decir, una familia tenía que ir a ofrendar, tomaba un corderito, ¿cierto? Y todos sus pecados eran, por decir así, cargados en el inocente, que es el sustituto inocente, y ese sustituto inocente se sacrificaba, y por ese sacrificio, la gente culpable era, ¿no es cierto?, perdonada, redimida, expiada su maldad, propiciado su pecado, etc. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, viene una nueva dispensación, un nuevo trato. Ya no la oveja muere por el pastor, sino que ahora el pastor muere por la oveja. Ahí por primera vez entendemos Isaías 53. Como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bien, Él dio su vida por nosotros como un buen pastor. No permite que el salteador nos haga nada, Él nos cuida, Él nos preserva, y no solamente en un plano temporal, sino por toda la eternidad. ¿Dónde lo leemos eso? Demos vuelta a la hoja, hermano, por favor, versículo 27. Juan 10:27. Aquí ya cambia, ¿no es cierto?, un plano general como artículo a un posesivo. Las ovejas, artículo, ¿cierto? Ahora dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Bien, detengámonos ahí, hermano, un poquito. Mis ovejas, posesivo, son de él. Aquí no es un asunto, hermano, del que quiere ni del que corre, sino del pastor soberano que tiene sus ovejas. A mí lo que me sorprende de esto es que dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Se acuerda que el Señor decía, e inclusive ya Juan, cuando se le revela el Apocalipsis, tiene el mismo sello? El que tiene oídos para oír, oiga. Así hablaba el Señor. Él daba un sermón y después decía, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué? También lo dijo. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Por ejemplo, ayer predicábamos el Evangelio. Mucha gente transitaba. Y el Evangelio se predicaba. No sabemos cuántos de los que transitaron por ese lugar son del Señor. Pero téngalo por seguro que si tienen oídos para oír, esas personas van a obedecer la voz del pastor. Quizás no entre nosotros, pero quizás en otro lugar. Pero todo es para su gloria. Entonces, lo interesante, hermano, es que las ovejas oyen la voz de su pastor. No las ovejas de otro redil, sino que las ovejas del prado del Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Y después agrega algo más. Oyen mi voz, y esto es muy interesante, y yo las conozco. Bueno, nosotros estuvimos hablando mucho en un tiempo del conocimiento de Dios. ¿Qué sentido tiene, hermanos, que nosotros digamos conocer a Dios sin que Él nos conozca? ¿Se acuerda cuando decíamos, un predicador decía, llegó a la Casa Blanca y le dijo al guardia, tengo que hablar con Obama? ¿Y quién es usted? Él me conoce, ¿ya? Entonces, el guardia le decía, es que esto no consiste que usted lo conozca. Lo que debe ocurrir es que Él lo conozca a usted. Entonces, nosotros a veces presumimos, muchas religiones presumen conocer a Dios. Pero, ¿eres conocido por Dios? Esa es la gran pregunta. Hermano, en un tiempo el Señor le va a decir a muchos que van a decirle, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre hicimos esto o aquello. ¿Y cómo le responderá el Señor? Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, por ejemplo, se me vino a la mente este versículo, si lo quieren apuntar como referencia. Este está en 1 Corintios, capítulo número 8, en el contexto hablando de los sacrificados a los ídolos, que era un gran problema en la iglesia. Le dice, en el 1 Corintios, capítulo 8, verso 1, dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y mire la enseñanza que incorpora en esta enseñanza global. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, ¿qué dice? Es conocido por Él. Es que esto es lo fundamental, hermanos, que Dios te conozca a ti. La religión presume que conoce a Dios, porque conoce a un Jesús que anduvo acá, porque conoce la Biblia. Hermano, no podemos nosotros ignorar que la gente que conduce las religiones son gente letrada y preparada. Por ejemplo, un cura estudia años filosofía, idiomas vernáculos, estudia las escrituras y sabe. La pregunta es, ¿Dios les conoce a ellos? Esa es la gran pregunta. El conocimiento en sentido aislado, hermano, porque también estamos estudiando que el conocimiento debe crecer junto a la gracia, crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el conocimiento solo envanece. ¿Qué es lo que hace? Al final, tenemos un teólogo, tenemos un cura que sabe de todo y que presume conocer a Dios y presume ser oveja de Dios. Pero él la conoce. ¿Y cómo sabemos, hermano? Volvamos a Juan 10. ¿Y cómo sabemos entonces, hermano, usted está diciendo ya? Oí su voz. Y Él me conoce. ¿Cómo saber si Él me conoce? Porque hay una consecuencia acá, por hermano. Si lo dice el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué más? Y me siguen. O sea, una persona que dice conocer a Dios, presumir conocer a Dios, y no le sigue, podríamos pensar perfectamente que no es del Señor, que no es de sus ovejas. El que me ama, mi palabra guardará. Por eso yo discrepo absolutamente de alguien que diga, si me importa la religión, lo que importa es la sinceridad de la persona, la moral de la persona, el estilo de vida de la persona. ¿Dónde sale eso en la Biblia, hermano? Suena muy bonito, pero ¿dónde sale? ¿Dónde sale eso? Una persona puede vivir una vida recta en términos humanos, moralmente, cívicamente, pero no sigue al Salvador, porque si siguiera al Salvador, se sometería a su palabra. Ese es el punto. Ojo, quiero abrir un paréntesis, porque hoy día se toma este mismo pasaje de Juan 10 para decir que él tiene otro rebaño para que todos seamos uno y un gran rebaño. No importa la doctrina, no importa si tú crees en Buda, si crees en Confucio, si crees en el cura, en el Papa, lo importante es que echemos abajo las barreras y nos unamos en un solo rebaño y en un solo pastor. El tema es el siguiente, hermano. ¿Qué significa seguir al Salvador? ¿Qué significa que sus ovejas le sigan? Significa que están en consonancia con su palabra, con su enseñanza, con su doctrina. ¿Se comprende? Por lo tanto, si tú amas la palabra de Dios tal cual está escrita y tú abandonaste la religión y tú le sigues a él, es porque realmente eres una oveja del Señor. Porque hay una consecuencia natural. Oíste su voz, él te conoció y tú le sigues. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Hay una consecuencia natural, una secuencia natural. Bueno, cuando eso es una realidad, aparece el versículo 28, que esto es lo importante y lo medular en el tema que estamos tratando. Con esto termino. Y yo, mire lo que dice, y yo, es una prerrogativa de Dios, y yo les doy vida eterna. No es que el hombre se gana la vida eterna ni permanece en la salvación para obtener la vida eterna, sino que dice, y yo les doy vida eterna. Es decir, el Señor les proporciona, que esta es una consonancia con la vida abundante. Él nos da una vida abundante y eterna. Él, de su voluntad, soberanamente nos proporciona vida eterna. Cuando dice vida eterna, es para siempre jamás. No es por un mes, no es por 20 años, es por toda la eternidad. Es decir, siguiendo esta consonancia, esta secuencia, si tú oíste su voz y Él te conoció y tú le sigues, tú eres salvo por toda la eternidad. Aquí no depende de lo que hagas o dejes de hacer. ¿Qué está diciendo, hermano? O sea, que yo puedo vivir como quiera. Es que no, pues no va a vivir como quiera. ¿Por qué? Porque eres una oveja y vas a seguir al Señor. Eso echa por tierra, hermano, esta idea. Yo conocí una persona que se bautizó, cantó con nosotros y se fue al mundo y vive y no quiere saber nada más. ¿Qué pasa? ¿Perdió la salvación? No, no perdió la salvación. Nunca fue del Señor. Nunca nació de nuevo. Nunca el Señor la conoció. Porque es una cadena, hermanos. Él nos habla, nosotros oímos, Él nos conoce, nosotros le seguimos y Él nos da vida eterna. Bueno, vida eterna es para siempre jamás. No es temporal, no es condicional. ¿Qué más dice? Si esto no queda aquí. Y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Es decir, sus ovejas no morirán nunca. Eso es seguridad eterna, hermano. Eso es certeza. ¿Y qué más? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Por eso era necesario, hermano, precisar que hay un salteador, que hay un ladrón, que anda buscando a quien devorar, pero aún así, nadie nos puede arrebatar de la mano del Salvador. Hermano, la próxima semana, Dios mediante, si el Señor no ha venido, vamos a insistir en este punto para avanzar con otro texto de la Sagrada Escritura que nos hablan que la salvación es segura, es presente, no solamente en el plano temporal, sino que se proyecta hacia la eternidad por venir. Amén. Que el Señor nos ayude y bendiga su palabra, que podamos seguir aprendiendo esta hermosa doctrina.